Porque tuvimos una visita guiada por Madrid el miércoles, pero la primera charla que tenemos aquí en la 13-14, le hicimos quinto encuentro del libro anarquista. Y eso, primero muchas gracias por venir. Y tenemos a unas compañeras que son las integrantes del GAM no mixto de Flipas GAM, que nos van a dar una charla de salud mental y género, activismo y apoyo mutuo. Vale, os dejo con ellas porque como lo que van a hacer en parte es la presentación del colectivo, pues no tiene mucho sentido que yo las introduzca. Simplemente es un colectivo de salud mental que es de usuarias, y bueno, os dejo con ellas directamente, ¿vale? Muchas gracias a ellas también por venir.
Hola, ¿se oye? Sí. Vale, pues buenos días a todas. Bueno, lo primero, somos Flavia, Estela y Elba. Y nada, queríamos dar... Estoy un poco nerviosa. A ver si se me pasa. Bueno, queríamos agradecer lo primero a la organización del encuentro, del libro anarquista, y también felicitar por las 15 ediciones. También a la 13-14 por ceder el espacio. Y bueno, a todas vosotras por acompañarnos en esta fría mañana. Y bueno, Laura y Gabriela, que se pusieron en contacto con nosotras para pedirnos la colaboración en un vídeo, no sé si están por aquí. Pues bueno, nada, pediros disculpas porque al final no pudimos, pero bueno, con ganas de ver el resultado. Y bueno, pues os voy a contar un poquillo en qué consiste el colectivo. Luego Estela nos hablará de salud mental y género y Flavia hablará de la politización de los cuidados. A ver, vale, Flipas GAM es un colectivo en primera persona de activismo en salud mental. Y luego tenemos la parte de apoyo mutuo, que también es súper importante a la hora de considerar el colectivo. Nace a raíz del séptimo congreso de Hearing Voices, que se realizó en Alcalá de Henares en noviembre de 2015, donde al finalizar, pues diferentes personas de aquí de Madrid se intercambiaron correos para, pues eso, para ver si podían montar algo, porque fue como muy... como otra visión de otra forma de intervenir, otra forma de entender la salud mental, ¿no? Bueno, esto quiere decir que, así haciendo un paréntesis, que llevamos ya 2 años y que hay una fiesta el próximo 16 de diciembre en el Centro Social 3x3. Es a las 7 de la tarde y, bueno, estáis todas invitadas. Bueno, pues así, después del intercambio de correos, empezaron a reunirse y, bueno, se formó por un lado lo que es las asambleas abiertas, donde se tratan las diferentes vías de trabajo y estrategias de políticas como tal. Y luego, el otro gran peso del colectivo son los grupos de apoyo mutuo, que luego hablaré un poquillo en qué consisten. Y bueno, pues así a grandes rasgos es una reunión de personas que periódicamente nos reunimos para hablar de nuestras experiencias de sufrimiento psíquico. Bueno, este fue el inicio. Ahora, como decía, llevamos 2 años y bueno, pues hemos crecido mogollón, no sé cuántos seremos, pero bastantes. Y actualmente nos encontramos en un momento de echar la vista atrás y repensarnos un poquito. Tenemos que ver cómo funcionamos, cuáles son nuestras prioridades, cómo nos cuidamos, cuáles son nuestros límites, porque bueno, pues han ido surgiendo una serie de problemas y pues bueno, está bien sentarse a pensar y ver cómo podemos seguir adelante, ¿no? Llevamos un poquito tiempo, entonces bueno, pues creo que eso es algo necesario desde mi punto de vista y que puede generar nuevas vías, ¿no? Una de las estrategias, por ejemplo, porque había mucho trabajo, nos hemos visto un poco sobrecargadas, ha sido el organizarnos en grupos de trabajo, como el modelo organizativo que seguían algunas asambleas del 15M. Bueno, ahora os voy a leer un trocito del manifiesto que tenemos, que he dejado aquí en la mesa unos poquillos. En el manifiesto, pues eso, viene un poco reflejada lo que es nuestra perspectiva, o bueno, nuestra visión política. Dice, somos un grupo de personas comprometidas en construir herramientas, espacios y alternativas para afrontar el sufrimiento psíquico desde lo colectivo. Cuando hablamos de personas, no queremos decir que solo esté formado por locas y locos, sino que, bueno, pues también hay profesionales, algunos más críticos, otros menos, hay familiares, pero bueno, la gran mayoría somos gente con sufrimiento psíquico. Pretendemos una transformación integral de la comprensión de la locura que posibilite la recuperación, elección de tratamientos, construcción de un proyecto propio y el respeto a la diversidad. Cuestionamos la visión de la industria farmacéutica que menoscaba la salud y fomenta la pasividad y la dependencia, al igual que el modelo psiquiátrico paternalista, excluyente y opresor. Bueno, no solo el modelo, sino también hay veces que el entorno fomenta estos discursos, ¿no? Somos una comunidad de lucha contra las etiquetas, la marginación social, la manipulación y la violencia. Desarrollamos nuestro activismo desde espacios seguros, diversos y libres, desde donde nos pensamos, nos cuidamos y nos organizamos para la acción política en defensa de nuestros derechos y la consecución de nuestra emancipación. Quiero hacer también una mención al tipo de espacios que utilizamos, que bueno, son espacios vecinales y sociales, que también lo consideramos muy importante por el hecho de crear comunidad y tejer redes de apoyo con otros colectivos, ¿no? Bueno, en cuanto a las actividades que tenemos, por un lado están los grupos de apoyo mutuo, o GAMS. En este momento tenemos 7, 2 de ellos no mixtos. Nosotras formamos parte de uno de ellos, con idea de seguir creando más, porque vienen mucha solicitud de gente que necesita este tipo de espacios. No se oye.
De todas maneras, si os parece dejar el...
Es que no sé si pregunta algo de K. ¿Pero de la charla esta o del encuentro? No te entiendo. Estás preguntando si puedes grabar. Creo que aquí en este espacio no están permitidas las videocámaras, ni fotos, ni nada. Pero, una preguntilla. ¿Es porque te interesa lo que estamos hablando? Vale, no, o sea, lo comento porque Flipas Gam tiene un canal de YouTube donde hay diferentes vídeos que sí que se han grabado. Que puedes echarle un ojo ahí.
Si me permites, perdón, sí, claro, interrumpirte, que no te estábamos entendiendo, perdón. Que no se puede hacer fotos ni grabar, de todas maneras las charlas están siendo grabadas, lo que es el audio, y luego lo subiremos. O sea, que quien esté interesado, en la página del Encuentro del Libro Anarquista, en cuanto la tengamos, subiremos la charla, ¿vale? O sea, no hay problema.
Sí, bueno, y eso, si podemos dejar las preguntillas e intervenciones para el final, por no extendernos demasiado, y la idea es que hablemos 15 minutillos cada una más o menos, y así tener espacio para que preguntéis y bueno, habrá haya un debate o lo que surja. Bueno. Vale, bueno. Tengo que continuar porque si no se nos va a echar el tiempo encima, lo siento. A ver, estaba con las actividades del colectivo, pues eso, tenemos los grupos de apoyo mutuo, con idea de seguir montando más. Están repartidos por diversas zonas y espacios de Madrid. Luego tenemos también una parte más creativa y artística, que es la parte de Fliparte, que se llama, que es un blog. En el manifiesto, de todas formas, no hay para todas, pero sí que pues podéis hacer una foto por si os interesa, que vienen los links. Luego se está creando también, tenemos como un proyectillo que se llama la Universidad Popular de la Locura. También hemos hecho diferentes cineforums y ciclos de cine para analizar un poco la visión de la locura que dan las películas. Varias timbas poéticas. También hemos participado en festivales y jornadas con otros colectivos. Y bueno, pues eso, de todas las actividades abiertas que organizamos, también en la web de Fliparte hay un calendario que podéis echarle un ojo por si estáis interesados. Y bueno, pues ahora voy a hablar un poquillo de los grupos de apoyo mutuo, hablaré un poco de la estructura y luego pues de lo que viene siendo el funcionamiento y un poco la diferencia que puede haber con los grupos de apoyo psicoterapéuticos. Las características un poco formales y bueno, sí, bueno, he seguido la guía de Activamen, que es también una asociación que también es activista en salud mental de Cataluña, que lleva bastante tiempo, y elaboraron una guía y de cómo se puede construir un GAM, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al número de personas, Activamen recomienda de 5 a 10 personas. Luego, cada grupo de apoyo es autónomo en estas decisiones. Nosotras, por ejemplo, en el nuestro, pues preguntamos y pues tenemos que estar de acuerdo si queremos incluir a alguien más o si nos sentimos cómodas con 8 personas. También es una cuestión práctica porque pues el tiempo suelen ser 2 horas, 2 horas y media, y si somos muchas pues quizá no nos da tiempo a hablar bien a todas. Lugares, o lo que decía, pues sí que elegimos espacios sociales o vecinales y solemos reunirnos pues es un día a la semana. Normalmente elegimos siempre el mismo día y la misma hora pues para que no haya confusiones o pues si hay gente que lleva bastante tiempo desconectada, pues bueno, que sepa que puede ir ahí. Luego, en cuanto a la apertura, también se decide si es abierto o cerrado. Esto quiere decir si puede entrar más gente o no, pues porque a lo mejor ya somos muchas o porque nos sentimos a gusto en este momento, o bueno, eso también lo decide el grupo. En cuanto al funcionamiento interno, es muy importante el hecho de que se habla en primera persona. Perdón. Se habla desde una misma, no se dan recomendaciones, no hay juicios, no son directivos, no hay un profesional que guíe el grupo. Sí que a lo mejor cuando se empieza a crear uno, quizá pues va a echar una mano a alguien que lleve más tiempo en otro, pues por que la gente coja un poco la dinámica, pero vamos, sin más. No hay diagnósticos, no se forman porque una sea X y la otra sea H. Esto también es una diferencia con ciertos tipos de grupos psicoterapéuticos, donde sí que se reúnen por diagnósticos. De hecho, no hace falta tampoco haber recibido un diagnóstico para entrar en un grupo de apoyo mutuo. Son de libre participación, es decir, no obligamos a ninguna a hablar si en ese momento no se encuentra bien. Y lo que decía, pues no hay juicios de valor en cuanto a lo que yo estoy sintiendo. De hecho, normalmente pues cada una habla, así que se puede hacer una sugerencia, a lo mejor desde lo que a mí me ha servido, porque es una forma también de compartir herramientas, pero no se le dice a la otra lo que tiene que hacer, ¿no? En cuanto a las diferencias con los grupos psicoterapéuticos, aparte de que no se crean por diagnóstico, quizá la más importante es que, bueno, para mí todas son importantes, ¿no? Pero que no hay esa diferencia de roles. Vamos, todas partimos de la misma base. No hay diferencia de poder en ese sentido, que bueno, pues siempre cuando hay un profesional, por muy crítico que sea, las relaciones que se dan, las dinámicas son distintas. Y quizá la sinceridad y el cómo te abres a las personas, pues no es tan cómodo. Y bueno, también que el objetivo no es hacer tratamiento, aquí no hay enfermas como tal, no trabajamos con objetivos, cada una tiene su proceso y eso es importante de señalar. En cuanto al nuestro, por ejemplo, creo que la mayoría funcionan así, pero nosotras tenemos un grupo de WhatsApp, porque a veces no nos es fácil acudir siempre, pero sí que lo utilizamos para, pues, como un... O sea, como aparte del GAM, pues también utilizamos el grupo de WhatsApp como forma de apoyarnos, ¿no? Y bueno, en cuanto a... No sé si me estoy enrollando, ¿no? Vale. En cuanto a un poco la dinámica, pues nosotras en vez de 2 horas estamos 2 horas y media y utilizamos más o menos la primera media hora para ponernos un poco al día de las cosas del colectivo o algo que no tenga tanto que ver con el sufrimiento o lo mal que lo hemos pasado o lo bien que lo hemos pasado, es que también lo pasamos bien. Y eso, y luego pues hacemos como una especie de ronda donde hablamos de cómo nos ha ido la semana. Y la verdad es que nuestro grupo funciona muy bien. Hemos establecido unas dinámicas muy chulas y bueno, qué decir, pues que son un encanto aquí las amigas. No sé quién está.
Sí, eso, mientras están dando la charla nos mantenemos más o menos en silencio, porque si no detrás van a tener mucho problema en entenderlas y tal, que tampoco tenemos un sonido tan bueno, mejor.
¿Quién es? No sé quién es.
No sé si alguien... No. Alguien que le conozca, que le pueda acompañar. Si quiere. ¿Está Alfonso? ¿Es él? No estoy segura.
Bueno, pues nada, yo ya he acabado mi parte, así que os dejo con Estela, que os va a hablar eso, de la parte de salud mental y género. Gracias.
¿Se oye bien?
¿Se oye bien, no?
Sí, bien. Bueno, yo voy a focalizar un poco más en la relación entre salud mental y... Odio los micrófonos, pero bueno... La relación entre salud mental y género, es muy complicado hablar de salud mental y género sin remitirnos a nuestras experiencias como mujeres, por un lado, y luego a nuestra experiencia como mujeres psiquiatrizadas, ¿no? A ver, voy a intentar. Vale. Primero quería partir de la idea que suele predominar dentro de la clínica, que es el modelo biomédico, que tiene un enfoque totalmente biologicista dentro de la psiquiatría, es lo más hegemónico. Entonces, normalmente cuando entramos dentro de este circuito, lo que viene es a explicar nuestros malestares, nuestras experiencias en términos de desórdenes bioquímicos, sin dar cuenta de todas las experiencias que tienen que ver con una violencia cotidiana, estructural, que nos llevan hasta allí, ¿no? Entonces, este discurso biologicista es un discurso que atraviesa, yo creo, todas las esferas de nuestras vidas. Es un discurso que se ha utilizado para justificar las desigualdades entre hombres y mujeres. Es un discurso que se ha utilizado para justificar argumentos racistas. Y es un discurso que, aunque lo estamos trabajando muchas de nosotras, sigue vigente dentro de las instituciones, ¿no? Entonces... Este discurso es una de las principales bases que sustentan lo que conocemos como heteropatriarcado, que solo concibe como normal en lo que conocemos como binarismo de género, la idea de que hay un hombre, hay una mujer, a ser posible heterosexuales, y que a través de eso no puede, o sea, todo lo que está aparte, todo lo que no se corresponde a este modelo se construye como patológico con el fin de controlarlo. Entonces, dentro de lo que es nuestro contexto nos encontramos con que la gente que accede a los círculos intelectuales de investigación y de producción de conocimiento, concretamente en el ámbito de la psiquiatría, que es de lo que estamos hablando ahora, suelen ser hombres blancos de clase media, que son lo que viene a constituir la norma. En el caso de las mujeres, sus investigaciones, que a lo mejor podrían incorporar una visión que nos podría ser útil a muchas de nosotras, quedan relegadas a un segundo plano o totalmente invisibilizadas. Eso desde las esferas más de poder. Luego, desde abajo, hasta hace unos años, las mujeres, dentro de los estudios, de las muestras, no se incorporaba una perspectiva de género hasta ahora, aunque sí es verdad que siguen reproduciendo dinámicas totalmente patologizantes. ¿Qué significa? Ahora voy a hablar un poquito de qué significa ser una paciente psiquiátrica. Ya sabemos que los estereotipos de género nos afectan a todas, a todos, a todes, y nos afectan la forma de autopercibirnos, de relacionarnos con nuestros cuerpos y de relacionarnos con nuestros entornos. Concretamente, en nuestro contexto occidental, las mujeres nos tenemos que enfrentar a un modelo de feminidad blanca que históricamente se ha querido relegar toda la complejidad que tiene a su capacidad reproductiva. Entonces, a día de hoy esto es totalmente cuestionable, pero otra vez volvemos al discurso biológico, ¿no? ¿Qué implica ser una mujer socializada en nuestro contexto? Que al relegarse casi todo a nuestra capacidad reproductiva, estamos relegadas al ámbito de lo privado, estamos relegadas al ámbito de los cuidados, al ámbito de lo personal, se nos lee como más emocionales, con más potencialmente inestables y menos racionales. Esto es lo que se ha construido hegemónicamente y esto es lo que nos afecta a muchas de nosotras en nuestra cotidianidad. Por otro lado, se junta qué ocurre cuando muchas de nosotras tenemos que convivir en contextos de violencia, que es patriarcal, en todas las esferas de nuestra vida cotidiana. Creo que todas sabemos, abusos, violencia sexual, relaciones de maltrato, que además se legitiman a través de la violencia estructural, a través de las instituciones, ya que se dan muchas relaciones de poder que muchas veces es muy, muy complicado cuestionar. Y sobre todo la representación que se hace en los medios de las mujeres y por otro lado las personas con diagnósticos psiquiátricos, que suelen ser concepciones súper estigmatizantes. Siempre que aparece en los medios la figura de un criminal, si es blanco, se señala que tenía algún tipo de diagnóstico psiquiátrico, o cuando hablan de casos de maltratadores y se dice, no, es un enfermo mental, no, es un hijo sano del patriarcado y si ha matado a alguien es porque ha podido, ¿no? Entonces, convivir con determinados tipos de violencia genera malestares, genera sufrimiento psíquico, genera en algunas personas experiencias inusuales, aunque también entendemos que este tipo de experiencias no necesariamente tienen relación con una vivencia negativa, pero en muchos casos se da. ¿Qué ocurre? Que ahí es cuando llega el momento de pedir ayuda, de buscar una asistencia especializada que me atrevería a generalizar, pero creo que todas que hemos pasado por allí entramos en el circuito este de llegamos a consulta, se nos diagnostica, se nos medicaliza y luego ya pues todo el proceso que hay detrás. En mi caso, a mí me sobremedicalizaron. ¿Qué pasó ahí? Que de repente lo que eran toda mi capacidad comunicativa, mi capacidad para relacionarme, para comunicarme con mi entorno, se vio totalmente minada, que era por el efecto del fármaco, no tanto por mi condición o el diagnóstico que tenía, pero en aquel momento yo tenía interiorizada la idea de que era por lo que me habían diagnosticado, porque estaba loca, por lo que fuera, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Que ocurre lo que llamamos autoestigma. Dentro de nuestro imaginario tenemos visiones muy estigmatizantes en torno a la salud mental. Entonces, en el momento que a ti te encasillan en un diagnóstico, pues ya tu voz, hasta tú misma, la cuestionas, ¿no? Esto se multiplica si dentro de las instituciones las relaciones de poder son muy violentas. Y bueno, o sea, lo podemos ver en muchos testimonios en primera persona de experiencias de ingresos. Ya sabemos que dentro de las instituciones psiquiátricas se dan muchísimas prácticas que a mi parecer son prácticas de tortura, que además no se visibilizan, no se penalizan, pero son prácticas que se dan también en otros espacios, en otras instituciones, como los centros de menores, los CIE, un montón de, en las propias cárceles se dan dinámicas muy parecidas a las que hay dentro de las instituciones psiquiátricas. Bueno, no sé si alguien...
Insisto, perdón, dejamos las preguntas y tal para el debate, para no cortar a las compañeras, que ya es suficientemente difícil.
Alguien que pudiera acompañarle o algo. Bueno, perdón. No sé por dónde iba. Ah, sí. Sí, pero bueno, dentro de lo que son las instituciones psiquiátricas también se da una violencia de carácter patriarcal que se ve en experiencias, ¿no?, de abusos sexuales hacia las pacientes bajo el argumento de que es con fines terapéuticos, pero bueno, se dan muchas prácticas. Tenemos un ejemplo, el ejemplo más cercano es toda la polémica que se ha desatado esta semana con el hombre que asesinó a Nagore en 2008, ¿no? Que resulta que es médico especialista, es psiquiatra y estaba ejerciendo en un centro de salud aquí en Madrid, ¿no? Entonces a nosotras se nos queda el cuerpo muy tranquilo sabiendo que hay asesinos, maltratadores, violadores, atendiéndonos a nosotras y aprovechando muchas veces situaciones de vulnerabilidad donde estamos buscando espacios seguros, donde se nos trate, se nos dé una información que nos pueda ayudar en nuestro proceso de recuperación. Lo que se supone que debería ser un espacio seguro se convierte en un espacio totalmente hostil, donde hay más desconfianza que otra cosa, ¿no? Se dan muchos casos en el que dentro de consultas se abusa de nuestra situación de vulnerabilidad, además se nos patologiza, una vez estamos diagnosticadas ya se nos quita la voz porque estamos locas, ¿no? Y como que cuesta mucho salir de ese círculo una vez has entrado y que tu voz sea válida y sea legítima, estés alterada o no estés alterada. Una cosa que suelo pensar yo es que muchas veces la forma de intervenir dentro de las instituciones, dentro de los hospitales, sobre un momento límite, un momento de crisis, tiende a ser muy violenta y genera muchísimo más trauma que la cantidad de situaciones que te pueden llevar a lo mejor a necesitar esa asistencia. ¿Qué supone eso? En mi caso, yo siento mucha ambivalencia con la institución psiquiátrica o con los hospitales porque sé que es un dispositivo que me hace daño, sé que es un dispositivo que con el que tengo mucho que perder, pero por desgracia es un dispositivo del que muchas de nosotras dependemos en situaciones límite porque no hay otros recursos. Entonces, un poco la respuesta a todo esto, ¿no?, es empezar a generar espacios de seguridad, empezar a incorporar la necesidad de unos cuidados, unas redes de solidaridad que vayan más allá de lo material, que es muy necesario, pero que también incorporen esa dimensión más subjetiva, más emocional, más simbólica, ese apoyo, que hay muchísimos ejemplos, no solo es el caso de los GAMS. Y un poco para poder empoderarnos mutuamente, validarnos también en nuestros malestares y poder también saber decir no cuando entramos en consulta, aunque necesitemos a veces de ese dispositivo, ¿no? Y bueno, un poco la idea general es esa. También, a ver. Bueno, también quería comentar que hoy iba en el metro y había un señor mirando el móvil y me ha llamado mucho la atención porque estaba viendo un titular en el que comentaban que una gimnasta, bueno, había estado abusando sexualmente de ella, aprovechando esa relación también médico-paciente, ¿no? Y es una cosa que, por desgracia, está más normalizada de lo que nos gustaría, pero no está visibilizada y cuesta mucho denunciarlo, ¿no? Básicamente eso, o sea, la idea es empezar a construir entornos seguros donde los cuidados sea un mínimo. Y bueno, yo siempre como que lanzo ahí alguna pullita, ¿no? Cuando la gente está escuchando, yo no sé cuánta gente es profesional o cuánta gente se está formando en psicología o en psiquiatría. Yo no creo que cambiemos mucho a día de hoy, o sea, cómo está formada la institución, pero sí me gustaría que los especialistas empezaran a incorporar una perspectiva sociológica antes de poner los diagnósticos, o sea, que incorporen una perspectiva socioeconómica, cómo está afectando la realidad de género, la realidad de clase, la realidad de origen o racialización. Los duelos por experiencias de migración son muy duros y se tienden a patologizar con facilidad, por ejemplo, y un poco que atiendan también al carácter social de lo que nos lleva hasta allí, ¿no? Y por otro lado, es un toque de atención a los entornos de las experiencias, o sea, de las personas que están en situación de crisis. Yo entiendo que muchas veces cuando una persona se rompe se genera mucha impotencia, la gente no sabe cómo acompañar, cómo cuidar, cómo no ser paternalista, cómo no ser invasivo. Creo que el primer paso también es empezar a informarse sobre estas experiencias, empezar un poco a revisarse, ¿no? Esos discursos estigmatizantes, esa idea de está mal porque quiere, porque no le pasa nada, ¿no? Porque es una cosa que ocurre mucho, sobre todo con la gente que tiene problemas de depresión, por ejemplo. Y nada, o sea, involucrarse en los procesos de recuperación de las compañeras a través del apoyo, de la escucha, de los cuidados, es un ensayo y error realmente, porque a nadie nos enseñan, bueno, a nosotras nos enseñan a estar ahí para todo el mundo y cuidar de todo el mundo, pero entendemos que es una cosa que se tiene que extender más allá, ¿no? Entonces, un poco la crítica es esa y creo que voy a dejar paso a Flavia para que hable de cuidados un poquito más.
¿Ya? Sí. Uy. Bueno, han dejado el listón muy alto. Yo estoy muy nerviosa y me voy a hacer mucho lío, pero no pasa nada. Yo voy a hablar un poco de la politización de los cuidados. Un poco voy a rescatar lo que ha estado comentando Estela y Elba de nuestro lugar de partida. Nosotras partimos de un lugar de automático de resistencia, o sea, nuestras mentes, o sea, aparte del hospital como un espacio de lucha para nosotras, también lo es la sociedad y más allá de eso, nuestra mente en sí misma es una forma de protesta contra un régimen de normalidad que rechaza la complejidad y que rechaza la vulnerabilidad. Entonces nuestra propia existencia es una existencia política. Entonces de ahí partimos y partimos de un acto político diario, de un acto político que lucha contra un mundo que nos excluye, que nos estigmatiza, que nos aísla, que nos traumatiza, que es muy violento. Y como dice Audre Lorde, que me gusta mucho, dice, somos, o sea, las locas, ¿no? O yo incluyo a las locas, ella habla de otras personas, bueno, de mucha gente en esta frase, pero dice, son las que nunca les correspondió sobrevivir porque este mundo fue construido en contra de su supervivencia, ¿no? Entonces ahí es donde nos ubicamos nosotras y es lo que hace que la lucha, a menos que acabemos sometidas o incluso matadas por este sistema, la lucha se nos hace algo casi que obligatorio para sobrevivir. Esto es lo que, esto para mí yo lo vivo como un proceso de politizar el dolor y más allá de eso politizar los cuidados. Es en muchas ocasiones dentro de los activismos está siempre muy la centralidad es siempre la radicalización de las luchas, de las posturas, de las formas de pensar en la sociedad, pero no se radicalizan los cuidados hasta el punto, o sea, de la forma en la que creo que deberían radicalizarse, entender los cuidados como una herramienta de lucha, una forma de lucha que se opone radicalmente a esta cultura de violencia absoluta que permea todas las estructuras y todas las instituciones y todas las vivencias de todo el mundo. Algunas personas lo sufren más que otras o lo viven más en su cuerpo que otras, pero al fin y al cabo este mundo capitalista y patriarcal y colonial y etcétera, 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 es violencia pura y dura. Entonces, dentro de esta politización, nosotras lo que hacemos es colectivizar ese sufrimiento, colectivizar el sufrimiento y la vulnerabilidad. Esto lo hacemos, pues como han explicado las compañeras, ¿no? Creamos espacios de seguridad, espacios autogestionados, espacios de horizontalidad que estén desjerarquizados, donde nuestras experiencias sean validadas, donde sean respetadas, donde sean legítimas, porque nunca vivimos sintiendo que nuestro malestar es legítimo, ¿no? Siempre tenemos que tener sobre todo creo que hay un sesgo de género con el tema de la culpabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, y más allá de eso también son espacios en donde nos reconocemos como sujetos políticos. Dentro de esto nos damos cuenta que nosotras no necesitamos que se nos arregle. Perdón. Nosotras no necesitamos arreglarnos, lo que se necesita arreglar es la sociedad, ¿no? O sea, de que va más allá de nuestro malestar individual. Perdón, ¿está bien? Bueno, ¿sigo? Es que me estoy... Vale, perdón, es que estoy distrayéndome porque me preocupa. Perdonad. Claro, no. No, yo porque esté bien, sobre todo que esté bien. Vale. Bueno, perdonad. ¿Sigo? Perdona. que no somos nosotras las que necesitamos ser arregladas, sino que es el mundo el que necesita ser arreglado y despojado de unos mitos violentos, ¿no? Como pues, bueno, todos los mitos que conocemos. Ante una sociedad y un sistema que nos tacha de tóxicas, de enfermizas, de dañinas, que además nos dice que no debemos relacionarnos entre diagnosticadas porque nos hacemos más daño entre nosotras, que nos intenta aislar incluso entre nosotras. O sea, que ya no solo de la gente normal, la gente sana, la gente cuerda, sino que además nos intenta aislar entre nosotras. O sea, en centros de día y demás que insisten en no quedar luego con la gente que compartes el día a día y con el que generas unos vínculos, ¿no? O sea, ese nivel de violencia y de separarnos tanto. Entonces, de ahí el mero hecho de unirnos es un acto radicalmente transformador. Es un acto que, más allá de nuestro sufrimiento, eso es como va... rompe de raíz con toda una estructura, ¿no? Va con todo un mecanismo de silenciación. Entre nosotras vamos escuchándonos, vamos recuperando una voz, vamos generando un discurso. Entonces ahí es donde rompemos automáticamente y es donde empieza a cultivarse todo un discurso y una voz que puede generar generar mucha fuerza entre nosotras, que fuerza ya tenemos con lo que la aguantamos, que también eso es como siempre se nos tacha de débiles y frágiles, pero no, o sea, realmente fuertes somos, lo que pasa es que pues juntas mejor. Bueno, entonces uso la palabra radical en el sentido de que lo que hacemos es radicalmente político por eso, porque va más allá de simplemente las instituciones de salud mental y de todo el constructo social que se tiene en torno a la locura o a la cordura, sino que rompe, o sea, como que pone en juego la propia estructura de violencia que configura prácticamente la totalidad de nuestra sociedad y cultura. O sea, es algo que es mucho más amplio que simplemente nuestra lucha. O sea, intersecciona con todas las luchas, intersecciona con todas las opresiones. Es el lugar donde partimos en común con toda la gente, independientemente de las opresiones que sufran. Y para mí la otra cara de la violencia es el cuidado, desde los feminismos se habla de esto, ¿no? Entonces es como apropiarnos de algo que ha sido feminizado siempre y no dejarlo de lado por ser una cuestión que sí que hemos vivido casi todas, ¿no? El hecho de estar obligadas a los cuidados es algo que realmente es oprimido, pero apoderarnos de ello y hacerlo de una forma igualitaria, hacerlo de una forma consciente, hacerlo de una forma que nos empodere y que además nos cuide al fin y al cabo, porque es como, bueno, vale, igual es una mierda que nos toque siempre a nosotras cuidar, pero es que es lo que nos permite sobrevivir también, las que necesitamos cuidado. Bueno, todo el mundo necesita cuidados. La cuestión es un poco distribuir, que no siempre caiga en nosotras el tema de los cuidados. Yo he rescatado una frase de Paulo Freire, un poco porque esto conecta con la esencia del apoyo mutuo, ¿no? El apoyo mutuo como poner en... Como, o sea, partir de lo común y para responder a las necesidades y urgencias de una comunidad o de un grupo de gente, ¿no? Y para responder a ello desde un lugar de autogestión, horizontal, etcétera. Y la frase que me gusta mucho de Paulo Freire, que es un pedagogo, bueno, fue un pedagogo de Brasil y escribió sobre la pedagogía del oprimido y tal, y dice que nadie libera a nadie ni nadie se libera solo, las personas se liberan en común. Entonces eso también se traslada, pues habla mucho de eso del paternalismo, ¿no? En plan de nosotros no liberamos a nadie, vamos por la vida, pensamos que liberamos a la que podemos ayudar al pobre loco, a la pobre loca, pero no se trata de eso, se trata de librarnos juntas, y eso es lo que hacemos desde nuestros grupos de apoyo y demás. Se trata también, esto implica desindividualizar los problemas, de poner en práctica y materializar esa interdependencia que tenemos, que no podemos negar, pero que se nos dentro de un contexto de individualismo feroz, pues se nos anula, ¿no? De nuestras vivencias, entonces se trata de desindividualizar todos los problemas y de entender que todas tienen un contexto histórico, un contexto político, un contexto social, un contexto biográfico, personal y demás. Y ya para terminar, no sé si lo he hecho todo muy mal, pero bueno, no pasa nada. ya para terminar, hay una mujer magnífica que se llama Joana Ebda, y escribió un artículo muy bueno que os lo recomiendo, que se llama La teoría de la mujer enferma, y es una pasada de texto. Y bueno, hay un fragmento que me encanta y que os voy a leer y ya con eso termino. Dice: yo solía pensar que los gestos más anticapitalistas se podían hacer Yo solía pensar que los gestos más anticapitalistas que se podían hacer tenían que ver con amor, particularmente la poesía de amor. Escribir un poema de amor y dárselo a la persona que deseas me parecía una resistencia radical. Ahora veo que me equivocaba. La protesta más anticapitalista que se puede hacer es cuidar de otra persona y cuidar de ti misma. Enfrentar la práctica históricamente feminizada y por lo tanto invisible de asistir, nutrir y cuidar y preocuparse. Tomarnos en serio en cuanto a nuestras vulnerabilidades, fragilidades, precariedades, y apoyarlo, honrarlo, respetarlo y empoderarlo. Protegernos mutuamente,
promulgar y practicar comunidad, una hermandad radical, una sociedad interdependiente, una política de cuidado. Y ya está.